La Voz de América presenta.
Estados Unidos alcanza nuevo récord de infecciones. 4 millones de personas se contagiaron en la última semana. Plan de vacunación obligatoria del presidente Biden llega a la Corte Suprema de Justicia. Además, a un mes del trágico accidente que mató a 56 migrantes en México, familias en Guatemala aún esperan los cuerpos de sus seres queridos. Y Colombia planea practicar la eutanasia a otro paciente que no padece una enfermedad terminal. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienza el Mundo al Día. Estados Unidos no sale de las dificultades generadas por Omicron. Este viernes, el país despertó con un nuevo récord, superando los 58 millones de casos desde que comenzó la pandemia. José Pernalete nos tiene lo más reciente porque, José, la última semana también se generaron cifras inéditas. ¿De qué se trata?
Así es, Jasmine. De acuerdo a cifras oficiales proporcionadas por parte del Departamento Estado de la Nación, son más de 4 millones de personas que han resultado infectadas a lo largo de la última semana. Y de acuerdo también a esta misma base de datos, cerca de 4 mil niños han resultado infectados por la variante de COVID-19. Esta es la información.
Con alzas elevadas de nuevos contagios a nivel nacional, Estados Unidos sigue superando marcas en la guerra contra el coronavirus. En una semana se registraron 4.217.830 infecciones recientes. Otro hito, luego de que el pasado lunes se contabilizaran en un solo día más de 1 millón de personas confirmadas con el virus. Los médicos insisten en la importancia de la vacuna, dado que la mayor incidencia de ingresos son hospitalizaciones de personas no inmunizadas, incluso jóvenes.
En general, esta es una de las vacunas más seguras que jamás se haya producido. Por lo tanto, no solo sabemos que es segura, también sabemos que funciona. Sabemos que funciona porque su objetivo principal es mantener alejadas a las personas del hospital, pero si vienen al hospital es para evitar que la enfermedad empeore.
Mientras los adolescentes entre 12 y 15 años de edad suman armas y se colocan la vacuna de refuerzo, avalada esta semana por los CDC, algunas escuelas aún evalúan si mantener cerradas sus puertas, volver a clases a distancia o permitir el ingreso de los estudiantes. La variante Omicron impacta también el comercio en lugares donde el turismo es una esperanza de recuperación tras casi 2 años de restricciones, así como ocurre en New Orleans y el comienzo del carnaval de Mardi Gras.
Y este año lo que tenemos es un nuevo pico y tuvimos que cancelar nuestra gran fiesta que planeábamos, pero cancelamos, conseguimos un camión de pianos, tenemos un par de pianistas, así que no estamos haciendo nada importante este año.
De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, hasta los momentos se estima que hay 62% de la población estadounidense completamente vacunada y por eso las autoridades instan a acudir a los sitios donde está autorizada la inmunización. Yasmin.
José, muchas gracias. Bien, y desde este viernes la Corte Suprema de Estados Unidos evalúa si por decreto de la Casa Blanca el gobierno puede multar a las empresas que no tengan a todos sus empleados vacunados contra el coronavirus para el 9 de febrero. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
Alrededor de 80 millones de trabajadores podrían verse afectados por la decisión de la Corte Suprema, que determinará si el gobierno del presidente Biden puede o no exigir a empresas con más de 100 empleados que ellos se vacunen antes del 9 de febrero. Las solicitudes frente a 2 demandas presentadas al respecto fueron expuestas.
Tal como lo ha dicho la Oficina para la Salud y Seguridad Ocupacional, el gran riesgo es para el trabajador no vacunado que está expuesto al COVID.
En torno a este asunto decidirá entonces el alto tribunal, que se muestra dividido según las posiciones evidenciadas en las preguntas de los jueces.
Simplemente no veo esto como una situación, ya sabes, una típica situación caprichosa, arbitraria, en la que decimos, oh, no se consideró una alternativa con suficiente cuidado. En este punto, 2 años después, sabemos que la mejor manera de prevenir la propagación es que las personas se vacunen, y para prevenir enfermedades peligrosas y la muerte, las personas deben vacunarse.
Así expuso su posición la jueza Elena Kagan, quien además destacó la alta tasa de muertes que se están registrando a cuenta de la nueva ola de la pandemia. Pero jueces como Neil Gorsuch cuestionan por qué esta podría ser una norma aplicada ahora si no lo ha sido antes.
¿Qué hacemos con el hecho de que la Oficina para la Salud y Seguridad Ocupacional no ha ordenado tradicionalmente otras vacunas para otros peligros que podrían representar un riesgo mayor? Y hay vacunas contra muchas y no necesitamos enumerarlas todas, pero tradicionalmente la Oficina para la Salud y Seguridad Ocupacional no ha regulado en esta área.
La decisión, que podría tardar semanas en llegar, determinará entonces la posibilidad de que el mandato se haga efectivo y también si es factible un escenario que los demandantes dicen amenazaría fuertemente la economía del país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El incremento vertical de infecciones de COVID-19 por Omicron desencadenó la demanda de pruebas de detección casera. A pesar de las medidas de la administración Biden, en algunos lugares del territorio estadounidense persiste la escasez de ellas. Adrián Arevalo nos explica.
Actualmente existen dos tipos de pruebas para detectar el COVID-19, las de antígenos y las moleculares o PCR. Las PCR son administradas por personal capacitado y autorizado, mientras que las de antígenos pueden comprarse en la farmacia sin receta médica para usar en casa y son altamente populares porque dan resultados en minutos.
Home test kits are pretty good. They're pretty reliable. They're
Las pruebas caseras son bastante buenas y confiables. Ahora, la capacidad de la prueba casera para hacer un mejor trabajo aumenta si te la haces más de una vez. Es por eso que la mayoría de las pruebas caseras vienen en paquetes de dos.
Esa facilidad de obtener resultados rápidos ha hecho que escaseen estas pruebas caseras en todo el país, por lo que cada vez más personas acuden entonces a las autoridades sanitarias para someterse a las pruebas. El efecto dominó no se hizo esperar, pues con personal reducido, precisamente a causa de la oleada de infecciones, los sitios públicos de prueba no se dan abasto.
Hacíamos entre 5 a 7, 8 mil pruebas diarias de COVID. Hoy día estamos haciendo alrededor de 15 mil, 16 mil. O sea, el doble de las pruebas y, por supuesto, eso motiva que existan sitios con largas líneas de personas esperando por hacerse las pruebas.
La administración Biden anunció que en Nevada, Maine, Delaware, Texas, Washington y Maryland se abrirán centros masivos de pruebas adicionales dirigidos por el gobierno federal para ayudar a contrarrestar la crisis generada por la ola infecciosa de Omicron. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y mientras se registran récords globales de contagio de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud aseguró que la inequidad de acceso a las vacunas mata a personas y puestos de trabajo. El organismo evalúa los retos para superar la pandemia y mantener la economía activa. Celia Mendoza nos da la información.
Dos años después del inicio de la pandemia de coronavirus.
Esta semana es la semana que más casos hemos tenido en la historia del COVID en Bolivia.
La amenaza de contagios masivos debido a la variante Omicron sigue generando problemas para los sistemas sanitarios, afirmó el doctor Tedros Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud. El funcionario explicó que para poner fin a la pandemia, las herramientas científicas existentes deben ser compartidas de manera justa y rápida con todos los países.
La inequidad en las vacunas y la inequidad en salud en general fueron los mayores fracasos del año pasado. Mientras algunos países han tenido suficiente equipo de protección personal, pruebas y vacunas para almacenar durante esta pandemia, muchos otros países no tienen suficiente para satisfacer las necesidades básicas o cumplir metas modestas con las que ningún país rico habría estado satisfecho. La inequidad en las vacunas mata personas y empleos, así como socava la recuperación económica mundial.
La OMS también se refiere a los cambios en las guías de cuarentena que han sido ajustados en algunas naciones debido al impacto en el funcionamiento en especial de la economía y la educación.
Según las necesidades del país, el estado de la economía, la disponibilidad de maestros, de trabajadores de la salud y otros, y teniendo en cuenta además la disponibilidad de pruebas, las naciones tendrían la flexibilidad para establecer los periodos de cuarentena que cumplan con sus objetivos.
La Organización Mundial de la Salud reconoció que la primera generación de las vacunas puede que no frenen todos los posibles contagios, pero insistió en la alta efectividad para reducir hospitalizaciones y decesos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Cambiamos de información porque el próximo domingo 9 de enero se cumple un mes de la tragedia vial que acabó con la vida de 56 migrantes en México. Organizaciones sociales piden que se atiendan las causas reales de la migración mientras familiares recuerdan a sus seres queridos. Eugenia Sagastume nos amplía.
Al cumplirse un mes del trágico accidente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, aún está pendiente de repatriar 18 cuerpos de un total de 37 guatemaltecos fallecidos, mientras familiares siguen recordando a quienes abandonaron su país con un sueño y regresaron en un ataúd.
Él soñaba ir a los Estados Unidos para mejorar su familia, pero lastimosamente no hizo la realidad el sueño que él ha soñado.
Marcos Siná tenía 19 años, un hijo, y para hacer el viaje necesitó 25.000 quetzales, unos $3,300.
Tuvo que ser un préstamo al banco.
La red jesuita de migrantes reitera que se atiendan las causas reales de la migración, pues asegura que la estructura de coyotes que llevaba al grupo de migrantes está bien organizada.
Hay una dispersión enorme en las víctimas, dispersión geográfica. Esto demuestra que la organización era muy estructurada y muy estable.
Pero quienes emprenden el viaje no desconocen los peligros sabemos que existen.
Que es un riesgo ir allá, pero sabemos muy bien que allá se gana un poco mejor.
Mientras tanto, el Ministerio Público asegura que ya inició la investigación de oficio para dar con los miembros de esta red de tráfico de migrantes en coordinación con México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y más allá de los discursos, al cumplirse el aniversario del asalto al Capitolio y de los riesgos que enfrenta la democracia estadounidense, expertos le dijeron a Duvalisette Cash que las investigaciones en curso podrían afectar el futuro político de este país.
Al cumplirse un año del asalto al Capitolio estadounidense, los efectos de esta investigación sobre el futuro político del país son materia de discusión entre expertos. Roger Parloff, especialista del Instituto Lawfare, responde sobre el destino de las investigaciones y Donald Trump, uno de los principales sospechosos, retomar el poder.
Ciertamente, si Trump volviera al poder, creo que todas las investigaciones federales estarían en peligro. Él podría perdonar a todos y hay mucho enojo entre su gente. Quiero decir, entre sus acusados, que no lo ha hecho. Pero no sé exactamente qué pasa si los republicanos se apoderan de la Cámara de Representantes a mitad de periodo.
La periodista Katie Bandner, del New York Times, asegura que los fiscales de carrera no detendrán las investigaciones en tiempos de campaña y que, al contrario, todos los hallazgos quedarían blindados en caso de una segunda presidencia de Trump.
Básicamente, hacen una crónica de dónde se encuentran en la investigación, las evidencias que encontraron, hacia dónde creen que va. Básicamente, crean los registros más completos que podrían tener de todo lo que han hecho hasta ahora, anticipándose a una interferencia de la Casa Blanca.
Luego de 12 meses con Biden al poder, aunque el asalto al Capitolio no cumplió el objetivo de desprestigiar las elecciones, sus ecos continúan resonando. Mientras que investigadores y fiscales prometen llegar al fondo de los hechos, el curso de la investigación seguirá manteniendo en pugna las fuerzas y personajes políticos que mueven el electorado en Estados Unidos. Duvalisette Cash, Voz de América, Washington.
Ante los ojos atónitos de la comunidad internacional, este viernes el presidente de Kazajistán ordenó a sus fuerzas de seguridad disparar a matar para sofocar los disturbios. En un discurso televisado, Kasym Jomart Tokayev calificó a los manifestantes como terroristas, bandidos y militantes. Las protestas comenzaron el 2 de enero por el alza en los precios del gas y han dejado 26 civiles y 18 policías muertos, 700 heridos y más de 3.800 detenidos, según cifras oficiales. Quédese, porque este domingo el Estado venezolano de Barinas celebrará la segunda elección en 2 meses para elegir gobernador. Segundo, las razones detrás de la nueva elección.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En Colombia, a pesar de no padecer enfermedades terminales, un hombre de 60 años se someterá a la eutanasia. La controversia crece alrededor del caso, como nos reporta Jair Díaz.
A mi abogado Luis, que fue el motor principal para que mi procedimiento de eutanasia fuese aprobado.
Con estas palabras, Víctor Escobar agradece poder cumplir su deseo de morir por la eutanasia. Luego de 2 años solicitando el procedimiento, a las 7 de la noche de hoy viernes, terminará definitivamente con los dolores que lo llevaron a dar batallas legales y éticas.
Es el primer paciente a nivel de Latinoamérica que va a recibir la eutanasia sin ser paciente en fase terminal.
Para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ciudad natal de Víctor, este procedimiento no se debe categorizar, ya que mientras haya esperanza de vida, se debe preservar.
Cada persona debe tomar sus decisiones acompañada de facultativos que brinden la información suficiente.
Los trámites en busca de la eutanasia se alargaron durante 2 años, pasando por tutelas y otros procedimientos jurídicos, y una sentencia de la Corte Constitucional le abrió la opción a quienes pasan un cuadro de salud de agobio y dolor.
En nuestra lucha y gracias de lograr sacar todo adelante y terminar con un sufrimiento que llevo padeciendo por más de 4 años.
Víctor ha pasado los últimos días con su familia, quienes lo han acompañado por la decisión a morir dignamente. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La batalla por el control político del estado de Barinas en Venezuela continuará este domingo después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara en un polémico fallo repetir la elección del gobernador. Álvaro Algarra nos reporta.
Barinas es un estado de gran importancia para el chavismo por ser el lugar de nacimiento de su líder fundador, el expresidente fallecido Hugo Chávez. Desde que ganó su primera elección presidencial en 1998, la gobernación de Barinas ha estado siempre en manos de alguno de sus familiares directos. A juicio del analista político Juan José Soufront, para el chavismo, perder Barinas podría ser el inicio de una debacle.
De hecho, por esa razón, la importancia que ellos le dan es que está esta avasallante presencia del oficialismo en Barinas.
El candidato por el oficialismo, el ex canciller Jorge Arreaza, reconoció que hay muchos aspectos por corregir en la entidad.
En el territorio Barinas tiene mucha potencialidad. Y viendo eso y hablando con el pueblo, bueno, vamos hacia el impulso.
Entre tanto, el principal aspirante opositor, Sergio Garrido, manifestó que tras lo ocurrido el 21 de noviembre en contra del excandidato Freddy Superlano, a quien inhabilitaron cuando iba punteando en los conteos, y ante las carencias que hay en el estado, el pueblo despertó.
El pueblo se levantó y a partir de ese momento comenzó la gente a decir cosas como que yo no fui a votar el pasado 21, pero ahora sí voy a ir a votar.
La directiva del Consejo Nacional Electoral del país informó que este jueves se llevó a cabo con éxito el despliegue del material electoral para el proceso del próximo domingo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Cuando volvamos, el automóvil que cambia de color y otros avances tecnológicos que se exponen en la feria CES en Las Vegas.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La feria tecnológica más grande del mundo, el CES 2022, termina hoy viernes, un día antes de lo previsto originalmente, pero al mismo tiempo estuvo llena de sorpresas. Para conocer más de ellas, nos vamos a Las Vegas, donde se encuentra mi compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos cómo termina esta edición del CES.
Bueno, Jasmine, termina hoy debido al resurgimiento del COVID. Pero es importante aclarar una cosa, Jasmine. Después de un año de pausa sin un evento físico en Las Vegas, lo que hemos visto en este CES fue la clara voluntad de las empresas presentes de sorprender, de proponer ideas nuevas y a veces valientes, revelar conceptos que parecen llegar de un futuro lejano, pero que en realidad están al alcance.
El CES 2022 ha llegado a su conclusión y a pesar de la ausencia de muchos protagonistas del mundo tecnológico y una escasa participación debido a la pandemia de COVID-19, varios conceptos e innovaciones sobresalieron. En particular, la casa automotriz alemana BMW se convirtió en una tendencia viral gracias a su modelo iX Flow, que utiliza una tinta electrónica para transformarse de un color a otro y permite al conductor adaptar el exterior de su vehículo a diferentes situaciones y deseos individuales.
Hemos tomado la tecnología e-Ink, que conocemos de lectores electrónicos y Kindles, y obtuvimos un uso completamente nuevo.
Otra idea original la tiene la empresa japonesa SkyDrive, con su vehículo volador ultracompacto y exento de emisiones, que quiere revolucionar el mundo del transporte, sobre todo el de los taxis.
Este es el comienzo del viaje. Esto es solo una demostración tecnológica. Ahora estamos muy ocupados en Japón trabajando en la versión certificada de nuestro producto que saldrá en 2025.
Los robots fueron protagonistas del CES, con algunos modelos que podrían llegar a realizar también operaciones de cirugía, aprendiendo de las personas que los controlan.
Con el tiempo, el cerebro de la inteligencia artificial evoluciona, por lo que pasa de aprender a ayudarte a completar una tarea. Entonces empiezo a buscar algo y luego él lo completará, y eventualmente se vuelve semiautomático.
Y es el metaverso la real mina de oro del futuro para el mundo high-tech, con mil posibilidades que se están desarrollando para esta dimensión virtual, desde las más entretenidas hasta las más serias.
Lo que el metaverso permite es la capacidad de tener presencia real, y creo que ese es el potencial de cómo podría cambiar la comunicación.
Ahora que llegó a su fin esta particular edición híbrida del CES, mitad presencial y mitad virtual, los organizadores esperan que el año próximo la gente y las empresas vuelvan a esta icónica feria de la tecnología a nivel mundial.
Se ve muy divertido, Jacopo. Muchas gracias por el reporte. Bien, y más estadounidenses encontraron empleo durante el último mes. Según el más reciente reporte del Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo cayó drásticamente del 4.2% al 3.9%. La cifra evidencia que más personas lograron emplearse durante el mes de diciembre. Y hay otro dato, las empresas aumentaron en 4.7% la remuneración por hora trabajada respecto al 2021. En breve, por primera vez participa en el Rally Dakar, un equipo totalmente femenino, y lo hace en Arabia Saudita.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero... a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
El Rally Dakar de este año cuenta por primera vez en su historia con un equipo exclusivamente femenino. Por este hecho, sin precedentes en Arabia Saudita, los defensores de derechos humanos ponen toda su atención. ¿Por qué? Nos cuenta Alonso Beato.
El Rally Dakar es uno de los eventos internacionales más importantes que se celebran en suelo saudí. Este año, un grupo de mujeres busca igualdad en el rally más duro del mundo. Mercé Martí es la líder de este equipo, ha pilotado aviones comerciales y ha batido récords, así como las barreras por la igualdad.
Bueno, sí, la verdad es que es un equipo internamente femenino. Lo que buscábamos era intentar dar visibilidad a que los proyectos de las mujeres también puedan tirar para adelante en un país que precisamente pues, está abriéndose, que tiene algún tipo de restricción, pero que también es una oportunidad para ellos.
Arabia Saudita busca mejorar su reputación en los deportes de motor, albergando el Gran Premio de Fórmula 1 y el Rally Dakar. El uso de eventos deportivos internacionales de prestigio para ocultar abusos contra los derechos humanos y mejorar la reputación se conoce popularmente como sport washing.
Arabia Saudí tiene muchas cosas, ¿no? Muchos elementos en los que quiere mejorar o limpiar su imagen, ¿eh? Pensemos desde la guerra en Yemen al caso Khashoggi, que continúa de actualidad, o a activistas que están en prisión o que han sufrido prisión por demandas, ¿no?, muy, muy básicas a nivel también de derecho de las mujeres e incluso del derecho a conducir.
Los próximos eventos con una audiencia aún mayor incluyen los Juegos Olímpicos de China y la Copa del Mundo de Qatar. El mes pasado la Casa Blanca anunció que Estados Unidos no enviaría una delegación oficial a los Juegos de Invierno de Beijing debido al genocidio y crímenes de lesa humanidad en Xinjiang. Gran Bretaña, Australia y Canadá adoptaron medidas similares. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Murió en Bahamas Sidney Poitier, el primer afroestadounidense en ganar un premio Oscar a Mejor Actor. Con su participación en la película Lirios del Campo, Poitier marcó un hito mundial en 1963 al romper las brechas raciales y abrirle las puertas de la gran pantalla a personas de raza negra mientras las leyes de segregación comenzaban a ser abolidas en Estados Unidos.
Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.